Amigas, amigos, mi profundo agradecimiento por la presencia de todas, de todos ustedes. Muchas gracias a quienes están presentes en esta plaza histórica de Santo Domingo, en el corazón de esta gran ciudad, corazón de nuestra República. Un agradecimiento a todas, a todos. Quiero ver si nos sentimos representados todos, si menciono a tres personas, ciudadanos, amigos que nos acompañan, porque no podría mencionarlos a todas, a todos, pero sí mencionar que nos acompaña, lo estoy viendo y le agradezco su presencia, al padre Solalinde, que está aquí con nosotros. Le agradezco su presencia al empresario y amigo Alfonso Rom, que está aquí. Y a este gran amor de todas, de todos, esta mujer extraordinaria, con todo nuestro cariño, la gran escritora de México, Elenita Poniatowska. Miren qué dicha tan grande que esté también aquí una gran escritora presentando nuestro libro, Laura Esquivel. Es un orgullo que mujeres, hombres de la intelectualidad en México nos acompañen desde hace algún tiempo en el propósito de transformar a nuestro país. Agradezco también, desde luego, a Pedro Miguel, extraordinario escritor, por presentar este libro. Y también a la editorial Planeta, que es la empresa editorial que nos publica este libro. Es el tercer libro que publico con Planeta, una editorial de mucho prestigio. Muchas gracias. Yo quiero hablar del libro apoyándome en la introducción y en el epílogo. En el inicio y el final del libro. Aclaro que entregué el libro a la editorial a principios de diciembre del año pasado. Todavía no se imponía lo que se conoce como el gasolinazo, ese agravio a la economía popular, aunque aquí ya hablo de cómo cómo se ha dañado al pueblo de México con las llamadas reformas estructurales, en particular con la reforma energética, con el caso de las gasolinas y de la industria eléctrica. También cuando entregué el original a la imprenta, no había tomado posesión Donald Trump. Y ya ustedes saben lo que ha sucedido en estos últimos tiempos. Sin embargo, también trato el asunto porque creo yo que todo radica en el fortalecimiento de nuestro México, el fortalecimiento de nuestro país para poder también con fuerza enfrentar agresiones del extranjero. Aquí hablo de que la mejor política exterior es la interior, que si limpiamos nuestra casa, si en México hay justicia, hay democracia, hay paz, hay tranquilidad, hay honestidad, somos los mexicanos fraternos, pues vamos a fortalecernos y esto mismo nos va a ayudar a enfrentar agresiones del extranjero. En la introducción del libro digo lo siguiente: reafirmo mi postura de que la corrupción es el principal problema de México. Y ese es un tema importante, a debate, aquí, en Plaza Pública. Vuelvo a sostener, el principal problema de México es la corrupción política. Y al mismo tiempo, convoco a todos los mexicanos, mujeres y hombres, pobres y ricos, pobladores del campo y de la ciudad, religiosos o libre pensadores, a construir un acuerdo nacional y hacer de la honestidad una forma de vida y una forma de gobierno. En estas páginas te explico la manera en que el país ha sido saqueado y expongo cómo la política neoliberal o neoporfirista ha originado una profunda desigualdad, mayor pobreza, frustración, resentimientos, odio y violencia. Esa es la primera parte del libro, el diagnóstico. Pude omitirlo, pero debemos de saber a ciencia cierta por qué llegamos a este nivel de degradación. ¿Cómo fue que llegamos a esta decadencia. Desde luego, no me limito a formular una condena a la corrupción. No es nada más eso. Hago un llamado a erradicarla por completo. También propongo cómo hacerlo. Y planteo una nueva política y un nuevo manejo económico, así como una estrategia y proyectos específicos, incluyendo, y esto es muy importante, el fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales. Todo ello para frenar la decadencia y lograr el renacimiento de México. Aunque antes de la elección del 2018, como aquí se ha dicho, ya hemos convocado con ese propósito a toda la sociedad a elaborar un nuevo proyecto alternativo de nación. Adelanto en este libro lo que considero fundamental. La propuesta es, en esencia, la fórmula: gobernar con el ejemplo, desterrar la corrupción, es decir, no aminorarla, no reducirla, acabarla. Comparto lo que aquí se ha dicho. No debemos aceptar lo que piensan algunos, y que desde luego es una absoluta mentira, lo que dijo Peña, pero también lo piensan otros, que la corrupción es parte de la cultura de nuestro pueblo. Eso no es cierto. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Nuestro pueblo es honesto. El problema no está abajo, el problema está arriba. La corrupción se da de arriba hacia abajo. Por eso también puedo sostener y afirmar de manera categórica que vamos a acabar con la corrupción. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Vamos a desterrar la corrupción. Se va a abolir la impunidad. Se va a actuar con austeridad y, por la aplicación de esta fórmula, acabar con la corrupción, con la impunidad y con un plan de austeridad republicana. Vamos a ahorrar y se va a destinar todo lo que se libere para financiar el desarrollo del país. Con esta nueva forma de hacer política y con un recto proceder, no hará falta aumentar impuestos. No se van a aumentar impuestos, términos reales. Ni habrán impuestos nuevos. Tampoco se va a incrementar la deuda, que ya es algo muy preocupante. Esto casi no se habla, pero lamentablemente hay una enorme deuda pública. Nada más para refrescar la memoria, cuando impusieron a Calderón, la deuda era de 1.7 billones. Terminó el sexenio de Calderón, la deuda ya estaba en 5.2 billones, más de 200% de crecimiento. Y ahora, más de 9 billones la deuda pública. Este año, solo para pagar intereses de la deuda, se van a destinar alrededor de 600 mil millones de pesos. Entonces, ya no se puede ni se debe aumentar impuestos, ni se puede ni se debe seguir endeudando al país. ¿Cómo tenemos que hacerle? Enfrentando el problema de la corrupción y con un plan de austeridad para financiar el desarrollo. Estoy seguro que de esta manera vamos a elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Mejorarán las condiciones de vida y de trabajo, y se logrará el bienestar material y, lo que es muy importante, el bienestar del alma, para la felicidad de todos. En suma, la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México se conseguirá, como decía el general Francisco J. Mújica. Miren lo que decía. Esta es la fórmula. Lo cito textualmente. De la simple moralidad y de algunas pequeñas reformas. En el epílogo, yo imagino, después de que se triunfe y se aplique el proyecto alternativo de nación, ¿cómo sería nuestro país? ¿Cómo vislumbro a México en el 2024? ¿Cómo veo a nuestro querido México en ese año? Si triunfamos en el 2018 y llevamos a cabo los cambios que proponemos a finales del sexenio, es decir, en el 2024, habrá en la sociedad mexicana, en su conjunto, un nivel de bienestar y un estado de ánimo completamente distinto al actual. Esta nueva circunstancia de menos desempleo y pobreza será el fruto obtenido por la aplicación de una nueva política económica con desarrollo, seguridad y fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales. En el terreno de lo material, luego de crecer a una tasa promedio anual de 4% durante el sexenio, estaremos logrando superar el resultado del periodo neoliberal, pues mientras de 1983 a 2016 la población aumentó 2%, la economía creció también 2.03%. Algo muy distinto sucederá de 2018 a 2024, cuando la población aumentará en 1.7% y la economía en 4%. Es decir, se romperá la tendencia al estancamiento y la economía habrá crecido en promedio más de 2 veces con respecto a la población. En 2024 creceremos 6%. En ese año se estarán creando los empleos que se demanden por el ingreso de jóvenes al mercado de trabajo y se habrá consolidado el programa emergente de empleo y de becas para jóvenes promovido por el gobierno. Se tendrá más ocupación, menos desempleo, mejor especialización de la fuerza laboral, mayor demanda de mano de obra y por ende mejores salarios. El campo producirá como nunca. A la mitad del sexenio alcanzaríamos la autosuficiencia en maíz y frijol y en 2024 en arroz. Otro tanto ocurrirá con la carne de res, cerdo, aves y huevos, y será considerablemente menor la importación de leche. Estaremos exportando más frutas, verduras y hortalizas. En 2024 habrá mayor producción de papaya, café, plátano y cacao. Aquí agrego algo que está en el libro, pero que no escribí en este epílogo. Desde la mitad del sexenio estaremos produciendo en México todas las gasolinas que consumimos en el país. Porque vamos a tener en funcionamiento desde los 3 primeros años las nuevas refinerías. En suma, la balanza comercial del sector agropecuario y también del sector energético no será deficitaria como lo es ahora. Tendremos reforestado todo el territorio nacional y garantizada la conservación plena de flora y fauna. Habremos recuperado ríos, arroyos y lagunas, realizado obras de tratamiento de aguas negras y de desechos o basura, y la sociedad tendrá una mayor conciencia ecológica. La población crecerá de manera pareja en todos los pueblos del territorio nacional, no como ahora, el periodo neoliberal, más de la mitad de los municipios del país han perdido población. Se ha concentrado la población en unas cuantas ciudades, en el Caribe, en las zonas turísticas del Pacífico, en las ciudades fronterizas. Pero mucha gente se ha visto obligada a abandonar sus comunidades, sus pueblos, a pesar de que se cuenta en esa vasta extensión del territorio donde vive menos gente, se cuenta con muchos recursos naturales. Miren el saldo de la política neoliberal. El 20% de los mexicanos vive en el 90% del territorio y el 80% de los mexicanos ocupa el 10% del territorio. Por eso hablo de un desarrollo horizontal. Vamos a crecer parejos en todas las regiones de México. El regreso al campo será una realidad y la emigración pasará a formar parte de la historia, de una época ya superada. La gente, como aquí se dijo, me lo mencionó Laurita, estará trabajando donde nació, cerca de sus familiares, de su medio ambiente, con sus costumbres y cultura. Nadie, por necesidad, para mitigar su hambre y su pobreza, se verá obligado a abandonar su tierra natal. Se tendrá una mejor distribución de la riqueza y del ingreso, y los trabajadores habrán recuperado cuando menos el 20% de su poder adquisitivo. Se habrá fortalecido el mercado interno y, aunque sin lujos ni derroche, el grueso de la población no solo consumirá artículos de primera necesidad, como sucede ahora. Ningún mexicano padecerá de hambre y nadie vivirá en la pobreza extrema, ni se quedará sin oportunidad de estudiar o sin asistencia médica y medicamentos. Los adultos mayores gozarán de pensiones justas y vivirán sin preocupaciones materiales y serán felices. En 2024, la delincuencia organizada estará acotada y en retirada. Para entonces, y esta es nuestra propuesta, predominará la política de empleo y bienestar. Los jóvenes no tendrán necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales y se le quitará a la delincuencia la posibilidad de incorporar a sus filas a quienes, como ahora, no estudian ni trabajan. Los índices delictivos serán 50% más bajos en comparación con el actual periodo de violencia. Es decir, habrá menos homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa, habitación y en el transporte público. Ya no será México el país de la violencia, de los desaparecidos y de la violencia contra el pueblo. Ya no será México el país de la violación de los derechos humanos. Se va a erradicar por completo la tortura y se van a respetar los derechos humanos. En 2024 no existirá la delincuencia de cuello blanco y estarán erradicadas por completo, repito, la corrupción política y la impunidad. Prevalecerá la honestidad y los servidores públicos serán vistos por la sociedad con respeto. Las instituciones no estarán secuestradas por ningún grupo de interés creado. Será realidad la separación y el equilibrio de poderes y el pleno ejercicio de las libertades. Se contará con un auténtico Estado de Derecho. En 2024, la compra del voto y el fraude electoral serán solo desagradables recuerdos para el anecdotario. En las elecciones celebradas a lo largo del sexenio, se habrá demostrado con hechos el respeto al sufragio y a la voluntad ciudadana, y estará muy avanzado el proceso para convertir en hábito, en cultura, la democracia. En 2024 tendremos una sociedad mejor, no solo por lo que vamos a construir entre todas y entre todos y desde abajo en el plano de lo material, sino por haber creado una nueva corriente de pensamiento, por haber consumado entre todos una revolución de las conciencias que ayudará a impedir en el futuro el predominio del dinero, del engaño y de la corrupción y la imposición del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad, la moral y el amor al prójimo. Ese es el México del futuro. Es el México que soñamos y que anhelamos. Muchas gracias a todas y a todos ustedes.